Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas, autónomos y autónomas? Bienvenidos otra semana más, nuestra primera de contenido a Homo Autónomo, el podcast hecho por y para autónomos, tanto primerizos como veteranos, donde vamos a intentar, por lo menos, aprender, compartir experiencias, también malas decisiones, para intentar entre todos progresar y encontrarle, si es posible, que creo que sí, el lado positivo a esto del emprendimiento. Como la semana anterior y como todas las que vendrán, me acompaña esta semana y todas las demás, Ángel Martín. Hola, Ángel.
Hola, don Brito, ¿cómo estás?
Muy bien, hombre, ¿qué tal la semana?
Pues ya sabes que, como siempre, liado y muy liado, cada vez más liado. Pero bueno, ya sabes que lo que dice el refrán, jodido pero contento, así que bien.
Yo suelo usar otro cuando me pregunta, oye, ¿qué tal? Hombre, bien, pero si quieres te cuento. Bueno, Ángel, vamos a explicarle a los hijos e hijas del autonomismo de qué va a ir el programa de esta semana, que esta vez sí, después de la presentación de la pasada semana, este sí que tiene el contenido de verdad. Ya entramos en materia, nos metimos ya con la chicha y creo que el programa de hoy es interesante. Ya explicarás a todos y todas por qué. Cuéntanos.
Pues el programa de hoy, para ser el episodio 2, el primero con contenido, lo que vamos a ver es, o lo que vamos a ver son las ventajas y los inconvenientes de ser autónomo, porque quizás sea la primera decisión a la que uno se tiene que enfrentar cuando realmente quiere ser autónomo, si realmente le compensa o no le compensa, si da uno el paso a empezar a trabajar por cuenta propia o sigue manteniéndose en la comodidad de trabajar por cuenta ajena, porque hay distintas, claro, en función de a dónde, por dónde llegue cada uno de los que nos escuchan a los caminos del autónomo, pues seguramente se va a encontrar con distintos problemas o distintas ventajas. Entonces vamos a ver cuáles son las que al menos has detectado tú, cuáles son las que he detectado yo, cuáles son las ventajas que tiene para ti ser autónomo y cuáles son las ventajas que tiene para mí ser autónomo, que en algunas vamos a coincidir seguramente, pero en otras seguramente que alguno tenemos algún punto de vista diferente. ¿Y cuáles son tus inconvenientes o a tu juicio son los que son, entre comillas, las putadas de ser autónomo? ¿Y cuáles son para mí los inconvenientes o esa parte mala del ser autónomo?
Claro, porque, a ver, este capítulo, como bien dices, sería, digamos, la primera reflexión a la que uno tiene que enfrentarse. ¿Vale? ¿Esto del autónomo me va a compensar o no? Antes de meternos en detalles más de procedimiento y de temas legales, papeles y trámites, antes de todo eso hay que sentarse y pensar, vale, ¿me meto en este fregado o no? ¿Me compensa o no? Y creo que esto puede que nos ayude, no sé si del todo, pero confío que en parte, a desmitificar todo eso que rodea al autónomo, que suele ser negativo siempre. Supongo que a ti te pasará cuando hablamos con cualquier persona de nuestro entorno o cuando en un grupo cualquiera te preguntan a qué te dedicas y tienes que decir, como medio avergonzado, no, que yo soy autónomo. Claro, las caras que pone la gente de buf, autónomo, pues no te envidio y oh, maldita sea, tal. A ver, no es un camino de rosas, pero tampoco comemos niños ni se muere nadie. Y vamos a hablar de eso, de las ventajas y los posibles inconvenientes. Lo comentábamos antes de grabar el capítulo de hoy, que muchas de mis ventajas para ti son inconvenientes y viceversa.
Está claro.
Para que la gente entienda que son puntos de vista no siempre coincidentes, pero sí que vemos una misma línea lógica de cosas que suelen ser positivas y negativas. Si te parece, Ángel, empieza tú.
Sí.
Y vamos alternando porque ya te digo, coincidimos en muchos de ellos y otros no tanto.
Vale.
De hecho, ¿cuál para ti es la primera ventaja de emprender como trabajador por cuenta propia, como autónomo?
Pues la primera ventaja, sin duda alguna, es ser tu propio jefe. Que tiene parte buena, de hecho es una ventaja contra, es un poco, está en la línea entre las dos, entre ventaja e inconveniente, porque ser tu propio jefe tiene una parte muy buena, que es que tú tomas todas las decisiones, no tienes que rendir cuentas a nadie, pero también tú tienes un jefe encubierto, aunque muchas veces no se ve, que son tus clientes. Al final, cuando tú eres autónomo, te debes a tus clientes. No vas a tener un jefe, no tienes una empresa a la que rendir cuentas, salvo a tu propio proyecto, pero sí que tienes que dar muchas veces cuenta ante tus propios clientes, dependiendo de la profesión a la que tú, en la que tú estés trabajando. Pero esto de ser tu propio jefe supone también tener un grado de disciplina y de organización bastante grande que muchas veces la gente no se da cuenta o no lo percibe de buenas a primeras. Cuando hablabas antes de ser autónomo, de lo que supone cuando lo hablas con tus conocidos y tal, no solamente es una decisión profesional, porque lógicamente afecta a lo que va a ser tu trabajo, sino que muchas veces también es una decisión personal, porque muchas veces va ligado a tu vida personal y hay que tener muy claro hasta dónde llega tu vida profesional o hasta dónde llega tu parte profesional y hasta dónde y dónde empieza tu parte personal. Pero sin duda, la primera ventaja, al menos para mí, es ser tu propio jefe, no tener que darle cuentas a nadie, poderte organizar como tú quieras, aunque tenga ese plus de disciplina o de organización. ¿Cómo lo ves?
Pues estupendo, porque era mi primera ventaja también, estar en el top de mi lista, el depender exclusivamente o casi exclusivamente, tiene ese matiz de los clientes que tú comentabas, depender de lo que tú hagas y decidas. Esto, evidentemente, como casi todas las ventajas, tiene su parte, digamos, menos positiva. Una de ellas es, que ya lo comentabas tú, necesitas ser muy disciplinado. La parte buena es que no... A ver, corrígeme si me equivoco, todos hemos trabajado por cuenta ajena y muchos de los que nos escuchan seguramente también. Y no hay cosa peor que aguantar a un jefe capullo o a un compañero de trabajo capullo. Eso, siendo autónomo, no te pasa, por lo menos en el día a día. Otra cosa es que un cliente problemático te dé un quebradero de cabeza. Pero normalmente en el día a día te aguantas tú a ti mismo, que eso a veces tiene su complicación. Pero bueno, aparte de lo menos negativo, que es el tener que ser excesivamente disciplinado y no perdonarse ni una, porque al final lo pagas, también está el inconveniente, hasta cierto punto, de que estás solo casi todo el tiempo. Es decir, casi todos los problemas con los que te los encuentras normalmente por primera vez y tienes que enfrentarte a ellos tú solito, sin ayuda casi siempre de nadie, y aprender sobre la marcha. Caerte, equivocarte y volver a levantarte, que en parte es el motivo por el que hacemos este podcast. Pero es la parte, digamos, menos positiva, pero evidentemente, sin duda, coincidimos en eso de que, bueno, el ser tu propio jefe, el administrarte tú mismo, es de las mejores ventajas que tiene esto del emprendimiento, del trabajar por cuenta propia. Y te digo una cosa, no sé lo que me deparará la vida profesional a partir de ahora, pero después de haber probado un tiempo el trabajo de autónomo, con todo lo malo que tiene y con todas las complicaciones y todo esto, a pesar de eso, veo muy difícil volver a una forma de trabajar distinta, trabajar para otros. Lo veo muy muy complicado, porque ya he probado la parte buena, que tiene mucha, y ahora ir para atrás me va a costar mucho. La segunda ventaja, Ángel, ¿dónde la ves? ¿O cómo ves tú el asunto del trabajo por cuenta propia?
Para mí la segunda ventaja imprescindible es, o la segunda ventaja más importante, es la flexibilidad de horario. Y aquí me explico. Cuando uno trabaja por cuenta ajena, está sujeto a un horario. El día tiene 24 horas. Normalmente todos usamos 8 horas para dormir. Usamos 8 horas para trabajar, que es la que pasas en la empresa o en la oficina de tu empresa, si estás trabajando por cuenta ajena. Y luego tienes otras 8 horas para dedicarte a tu familia, a tus amigos, a ir a la compra, a lo que es vivir en este caso. El trabajar por cuenta ajena tiene esa parte que es mucho más estricto en cuanto a horarios. Tú tienes que cumplir con el horario que te marque, en este caso, tu empresa o tu oficina, mientras que siendo autónomo tienes una flexibilidad de horario total. De hecho, tú puedes ponerte tu propio horario, puedes trabajar los días que tú quieras, puedes trabajar en las horas que tú quieras. Si pasa algo, por lo que sea, un día el niño se te pone malo o tienes que ir al veterinario porque le pasa algo a tu perro, no hay ningún problema, porque normalmente, salvo que haya una urgencia, todo es movible o todo se puede mover en el calendario y todo se puede ajustar a las necesidades que tú tengas ese día. Al igual que en el caso de las vacaciones o de los festivos, tú, volviendo a lo que decíamos antes de esa disciplina de organización, tú tienes que ser consciente de, pues eso, de que también, aunque seas autónomo, tienes que hacer vacaciones, porque el cuerpo también necesita descansar y la cabeza también necesita descansar. Lógicamente hay que tener en cuenta que cuando haces vacaciones, cuando eres autónomo, no cobras. Entonces tienes que tener estos costes también calculados para que, lógicamente, cuando estás trabajando, se repercuta los días sobre los días que no estás trabajando, esos días de vacaciones. Pero sin duda la flexibilidad del horario es otra de las grandes ventajas de ser autónomo.
Yo lo tenía también como una ventaja, en este caso para mí no era el segundo puesto como el tuyo, estaba en la tercera posición, pero también es verdad que bueno, es una ventaja muy grande. También es cierto que lo que tú decías, esto de medir bien, organizar, si no eres una persona que tu forma de ser lo implementes en tu vida diaria como algo natural, si no lo has hecho nunca, a veces cuesta un poco. Es decir, al principio te ves, entre comillas, muy liberado por lo que comentábamos antes. No tienes jefes, no tienes una obligación física de ir a una oficina física, cumplir un horario, y te ves como, entre comillas, en vacaciones, ¿no? No tienes que ir a ningún sitio ni hacer nada específico. Pero si no te impones cierta disciplina en esto, en gestionar el tiempo, puede resultar complicado, sobre todo al principio. Luego te acostumbras y no hay problema. Pero para mí la segunda ventaja es la capacidad que tiene uno para aceptar o rechazar un trabajo determinado o un cliente determinado. Esto tiene un matiz que ahora voy con él, pero normalmente, si tienes cierto bagaje y más o menos has experimentado una forma de trabajar determinada en la que tú te encuentras cómodo y tus clientes han aceptado esa forma de trabajar, tienes un buen rédito, un buen feedback, sabes cómo te gusta hacer las cosas y tu dinámica de trabajo. Si un cliente potencial no se ajusta a esa dinámica, tienes la relativa libertad para decirle que sí o que no. Esto, te comentaba, hay que matizarlo. Cuando uno empieza, desgraciadamente, eso de negarse no se puede hacer siempre que uno quiere. Sobre todo al principio, desgraciadamente tienes que decir que sí a casi todo. ¡Sí! Porque hay que cobrar, hay que sacar gastos adelante y bueno, hay que sacar curro adelante. Pero cuando llevas un tiempo y ya tienes, no te digo una trayectoria, pero sí tienes una cierta cartera de clientes y te has granjeado un nombre, aunque sea mínimo, en tu nicho de mercado, sí te puedes permitir el lujo de aceptar o rechazar. Y te pongo un ejemplo de esto. Yo en mi página web, cuando hablo de, tengo un apartado para preguntas frecuentes y lo especifico de forma indirecta, porque me vale como filtro del tipo de cliente con el que no quiero trabajar. De esto seguramente hablaremos en otro capítulo, pero si un cliente no está cómodo o no quiere trabajar con factura y con presupuesto, digamos, formal, a mí no me interesa trabajar con ese cliente y seguramente no estará cómodo conmigo tampoco ese tipo de cliente. Si es de los que trampea, de los que prefiere bajo cuerda todo, el sobrecito, el dinero metálico, no, la factura no. A mí ese tipo de cliente no me interesa, porque aunque es un goloso llevarte todo en negro y a la cuenta y a gastártelo en cervezas o lo que sea, a la larga da problema, porque te establece en una dirección profesional que no siempre es positiva. Esto de poder decir que no a un tipo de cliente o a un tipo de trabajo y que sí a otro, trabajando para otra persona u otra entidad, otra empresa, es más complicado, porque no decides tú la política de la empresa, sino la empresa en sí misma. Cuando tú eres tu propio jefe y tú eres tu propia empresa, por decirlo así, tú decides cómo trabajas y con quién trabajas. Y para mí esa es la segunda ventaja principal. También tiene su parte negativa. Cuando uno empieza, y lo comentaba ahora, los comienzos siempre son duros en casi todo, pero en el trabajo por cuenta propia, mucho más. Al principio cuesta mucho hacerse un sitio, cuesta muchísimo empezar a ver cierto rendimiento económico que tú pienses que te está compensando el esfuerzo que estás haciendo. Y si eres de los que piensa que a X trabajo equivale matemáticamente la misma cantidad de beneficios, dinero y tal, no es tu camino el del autónomo, porque suele costar bastante. Depende del negocio que sea, depende del sector que sea y de cómo sea cada uno, puede ser más o menos corto ese periodo de tiempo. Pero mínimo, yo calculo que mínimo en un año, año y medio, es posible que no veas mucho beneficio y que tengas que sujetar tu frustración, porque los inicios siempre son muy duros. Siguiente ventaja, Angelit. No sé qué opinas de esto, por cierto, no te he preguntado.
De hecho, esa ventaja que tú comentas, que para ti es la segunda, para mí era la tercera, la de poder elegir a mis clientes, esa libertad de poder decir que no. Lógicamente, de hecho, nosotros tenemos dos perspectivas completamente distintas, porque tú partes en el autonomismo desde cero, o sea, no tienes otra fuente de ingresos. Yo en este momento, aunque sea trabajador por cuenta propia, también soy trabajador por cuenta ajena, incluso en varias empresas. Entonces, mi visión es distinta. Mi forma de ver, en este caso, a mis clientes es completamente distinta. Tú antes decías que el filtro era los clientes que no aceptan la factura, un presupuesto completamente legal, con su IVA, con su IRPF, con su todo. Bueno, es que yo eso ni me lo planteo. Para mí, por ejemplo, un filtro para hablar con un cliente otro es cuando el cliente me pide mi número de teléfono. O sea, ese es mi filtro. O sea, si el cliente me empieza a decir que por WhatsApp o por número de teléfono, digo, mira, esa no es mi forma de trabajar. Yo todo lo canalizo a través del email. Digo, y si te gusta, bien. Y si no, pues mira, hay mucha gente más que puede hacer lo mismo que yo. Entonces, sé, porque sé que a la larga me va a dar problemas, pero esa libertad de poder decir que no, lógicamente, yo lo tengo desde otra perspectiva, porque yo tengo más fuentes de ingresos que no solamente la cuenta, es mi trabajo por cuenta propia. Aunque ya, digamos que están todas las fuentes de ingresos están más o menos equilibradas y todas suponen un mismo porcentaje. O sea, independientemente de que tenga clases o no tenga clases, no lo voy a notar mucho. O sea, que no me supone mucho problema.
No, pero eso eres tú porque eres un acaparador y trabajo, el poco que hay lo tienes todo tú. Pero normal, la gente normal, digamos, los seres humanos normal. Claro, antes hablabas de las horas de sueño y tal. ¿Cómo tienes la poca vergüenza tú, precisamente, de hablar de 8 horas de sueño? Que eso no lo has visto tú en tu vida.
Algún día sí duermo 8 horas. Pero no son los muchos, pero algún día sí duermo 8 horas.
Bueno, 4 y me estoy pasando. No, yo te comentaba lo de la facturación y el tema de ir un poco de cara y de legal, que es uno de los filtros, no es el único. Evidentemente, como todo en este podcast, las perspectivas no siempre coinciden. Otro de mis filtros estupendos para esto, para saber si puedes aceptar o no un cliente, es tan sencillo como el feeling que te da el cliente. Tú tratas por mail casi siempre, yo procuro hacerlo porque es comodísimo, pero si por el motivo que sea tienes la obligación de verte físicamente con el cliente, ese primer contacto, la forma de comportarse, la forma de explicarte lo que quiere o lo que cree que quiere, ya a mí me da una pista de qué tipo de cliente puede ser. A veces te puedes equivocar, es cierto, ¿eh?
Está claro.
Pero casi nunca te equivocas. Cuando algo no te huele bien, vas a la reunión correspondiente con la mente lo más abierta posible, pero sabes que hay algo que no te convence del todo, y eso es otro posible filtro. Hay muchos más, pero cuando toque hablar de este tema específico ya hablaremos de ello. Otra de las ventajas que yo tengo, bueno, en las que coincidimos y ya hemos hablado, voy a pasar de ellas directamente porque ya hemos tratado el asunto, pero otra de las ventajas que yo veo de trabajar por cuenta propia, de ser emprendedor o autónomo, es que aprendes unas competencias y unas habilidades que cuando empiezas ni te imaginas que va a formar parte de tu background profesional. Yo hoy por hoy sigo aprendiendo, como es lógico y como creo que debe hacer todo el mundo, pero hay ciertas cosas que he aprendido, mal que bien, que cuando empecé ni se me ocurría. O sea, sobre todo aspectos legales, financieros, y eso que no lo llevo yo el tema, ya hablaremos de eso también ahora. Pero a estar pendiente de ciertas cosas, sobre todo de gestionar tus gastos de forma responsable, ver cuándo te puedes gastar las cosas, en qué debes invertir, qué debes dejar para más adelante, si debes cambiar de tarifa de teléfono ahora o esperar un poco más, si tienes que comprarte un móvil nuevo ahora o esperar a que sea Black Friday, por ejemplo. Ese tipo de cosas que cuando no te dedicas a algo en lo que tienes que medir cada céntimo, cada euro, tanto como cuando estás trabajando autónomo, ni te planteas. Si tienes pasta, te la gastas, y si no te la gastas. Aquí, cuando no te la gastas, tienes que guardar, incluso cuando no tienes, tienes que invertir, tienes que hacer muchos malabares. Eso en mi caso particular, pero hay otras muchísimas competencias, sobre todo tecnológicas, que hace un par de años yo ni me imaginaba. Y en el nicho en el que yo me muevo, en el sector en el que yo trabajo, aún más, yo me dedico al copywriting y a la comunicación digital, y el contexto, mundo digital cambia, no cada día, pero prácticamente. Cada 2-3 meses hay 2 o 3 novedades transversales que pueden modificar muchísimo tu forma de trabajar, y que si no aprendes los nuevos paradigmas, las nuevas tendencias, te quedas fuera. Y eso te obliga a estar permanentemente formándote, aprendiendo. Y cuando empecé, yo estaba, vamos, feliz de la vida, porque pensé que esto no tenía nada que ver conmigo. Y sin embargo, a ver, es sacrificado, pero es súper positivo, porque yo sé mucho más ahora de temas mucho más variados que hace 5 años, y espero saber mucho menos que dentro de otros 5. Es una ventaja para mí, incluso de crecimiento personal. No sé cómo lo ves.
Comparto y te compro la idea completamente, porque también depende de cómo uno vaya a ser autónomo luego en su día a día, o sea, de la profesión que uno tenga dentro de lo que es el trabajar por cuenta propia. Lógicamente, tú que te dedicas al mundo del copywriting, yo que me dedico al mundo del marketing online, estamos en un aprendizaje continuo. De hecho, yo estoy todos los días revisando materiales, revisando documentación, revisando estudios también por mis alumnos, por las clases, por cuando voy a los coworking, etcétera. Pero luego yo también aprendo mogollón con las movidas que piden los clientes, porque claro, toda esa parte, ya no tanto por la parte de consultoría, sino sobre todo por la parte de desarrollo, de repente te llega un cliente y te pide una cosa que ni se te había pasado por la cabeza, y claro, tienes que investigar cómo hacerlo, cómo desarrollarlo, cómo programarlo. Y al final eso es algo que te queda para ti. De hecho, yo casi luego todos los tutoriales que voy escribiendo vienen de alguna movida que venía de algún cliente, o sea, porque al final luego me sirve para hacer luego contenidos. Entonces es un aprendizaje continuo. Lógicamente no es lo mismo en los ámbitos en el que te mueves tú o el que me muevo yo que alguien que quiere poner una frutería. Pues lógicamente sí que va a tener que espabilarse y va a tener que aprender, y seguramente va a tener que aprender de finanzas, de control de gastos, va a tener que aprender de cómo comprar, de pues incluso hasta de algo de marketing online, porque hoy en día hasta cualquier negocio a pie de calle necesita ya saber unos mínimos conocimientos de algunas herramientas, como puede ser de Facebook, de Facebook Ads, de Google My Business. O sea, siempre tiene que haber algo de aprendizaje, porque si te estancas, que es al final lo que a uno le pasa cuando está trabajando por cuenta ajena, que al final uno se vuelve casi como un funcionario, con todos mis respetos, pero se acomoda en su zona de confort y de ahí ya no mueves, no lo mueve ni San Pedro. Entonces es una parte también muy buena.
Permíteme el inciso, Ángel, porque creo que es muy importante esto. Decías del almacén de fruta, y creo que es un espíritu que va acompañando durante todo el podcast, pues eso espero, pero creo que viene a colación. Da igual el sector en el que te muevas, es decir, tú y yo nos movemos en un mundillo que, bueno, que sí, la tecnología y el dinamismo se presupone, pero aunque vendas fruta, que era el ejemplo que tú ponías ahora, el ser autónomo, el ser emprendedor, no es tanto un modelo de trabajo o una opción de vida, es una actitud. Aunque tú vendas fruta, si tienes la mente despierta y estás dispuesto a emprender con todo lo que implica la palabra, no solamente lo que tú comentabas de estar un poco al tanto de lo mínimo que necesitas a nivel comunicación digital o inversión, es que incluso tienes que estar pendiente, se me ocurre, igual meto la pata porque no, yo nunca he sido frutero, pero se me ocurre, si eres auténtico emprendedor, estás pendiente de cómo puedes mejorar tu negocio de venta de fruta cada día. Y si por lo que sea detectas que en tu barrio de repente hay muchos vecinos y vecinas de otros países, de otros orígenes geográficos, puedes pensar, copón, que tengo vecinos nuevos, ¿de dónde vienen? ¿Qué consumen en sus países? ¿Lo puedo conseguir? ¿Puedo conseguir frutas, lo que se denomina ahora en los mercados, frutas exóticas o productos exóticos? ¿Me sale a cuenta? Si me sale a cuenta, ¿los traigo o no? ¿Puede ser una forma de ganar dinero que planteabas al principio? O sea, estar un poco al tanto, que esto está en la sangre de cualquier empresario que sea nato de verdad, el emprendedor es un poco igual, es una actitud. Es decir, lo de aprender está bien, es imprescindible y es algo súper positivo que nos pasa a ti y a mí, de hecho por eso coincidimos, pero la actitud de emprendimiento debe ser permanente.
Sí, además es una... continuo. Y además es una actitud que no todo el mundo tiene, porque yo lo noto en mis alumnos, lo noto en la gente que, por ejemplo, va a los coworking. Hay mucha gente que emprende por autoempleo y me parece una opción muy digna y es así, pero cuando hablas con ellos notas que siguen teniendo la mentalidad de trabajo por cuenta ajena, o sea, se piensa, sí, se piensan que por darse de alto autónomo, montar una empresa, montar un negocio, les va a caer el sueldo de la nada, y no es así, porque hay que currar y hay que trabajárselo mucho.
¿Cuál es tu siguiente ventaja de tu lista de ventajas e inconvenientes del mundo del autonomismo?
Bueno, para mí es el poder tomar tus propias decisiones en cuanto a productos, en cuanto a precios, en cuanto a modelo de negocio. Al final, esa libertad que tú tienes, tanto para bien como para mal, ojo, porque hay veces que cuando uno toma decisiones, a veces las tomas para bien y otras veces te equivocas, pero tú puedes hacer con tu negocio lo que quieras. Puedes llevarlo arriba o puedes hundirlo en la miseria también, claro, con tus propias decisiones, claro, porque muchas veces el no hacer nada ya es una decisión y también a veces es una mala decisión, pero tú tienes total libertad, o sea, o el que trabaja como autónomo tiene total libertad para definir sus productos, o sea, sus servicios, en función de lo que hace su competencia, en función de lo que hay en la ciudad en la que vive, al igual que los precios. Puede poner los precios que haya, lógicamente, con el que él pueda ganar dinero y pueda vivir, porque si al final estás palmando pasta, pues mejor dedícate a otra cosa. Entonces, esa libertad de poder cambiar el modelo de negocio, incluso durante 2 años hacer esto y a los 2 años siguientes hacer otra cosa, cuando estás dentro de una empresa muchas veces no puedes hacerlo precisamente porque tú ocupas un puesto, ocupas un cargo, ocupas una función y de ahí muchas veces es muy difícil moverse, mientras que cuando tú eres tu propio jefe, como decíamos antes, tú puedes hacer con tu carrera, con tu profesión, con tu negocio lo que quieras, hacerlo crecer o hundirlo, aunque no sea la mejor de las opciones.
A veces hundirlo no es algo consciente, a veces pues sale mal el asunto y sale mal.
Sí, era lo que yo decía, que a veces simplemente por no tomar decisiones o por seguir en el inmovilismo, muchas veces los negocios van a pique por eso, porque no se toman las decisiones cuando se tienen que tomar, o por el miedo a tomar una decisión, o porque muchas veces hay que arriesgarse. Cuando tomas decisiones al final te estás arriesgando, y eso es una cualidad también que forma parte del emprendedor, el que a veces hay que arriesgarse, no queda otra. Nadie tiene una bola de cristal que te diga lo que va a pasar, entonces pues hay veces que las cosas salen bien y a veces las cosas salen mal, pero bueno, al final son tus decisiones o tú diriges tu camino.
Cuando preparábamos el podcast antes de arrancar del todo, viendo de qué íbamos a hablar y todo esto, yo te comentaba, no sé si te acuerdas, que yo hay un mantra que uso mucho, que comparto con mis amigos o la gente con la que hablo de estos temas. Creo que no es mía la frase, pero creo que es así. No recuerdo a quién se la robé, pero me temo que es un mantra que debe ser muy, muy anglosajón, muy americano. Fracasa rápido, fracasa barato. O como tú me comentabas, hombre, eso es el fracaso negativo. Bueno, equivócate rápido y equivócate barato. Si tienes que irte al carajo con el proyecto, no pasa nada. Te vas al carajo siempre que sea en el momento en el que tú identificas esto no va bien, no voy a alargar la agonía mucho más, voy a cortar el grifo ya y voy a caerme con todo el equipo para no palmar más pasta todavía. Está y cuando claro. Esté en la mierda y esté hundido, me lo replanteo de nuevo y decido si continúo con un proyecto igual o diferente. Y era otra de mis ventajas, que es un poco un matiz de lo que tú decías ahora, que es la posibilidad de pivotar el modelo de negocio. Cuando hablemos de modelos de negocio, incidimos un poco más en esto, pero la capacidad de pivotar tu propio proyecto si ves que la situación en la que tú habías pensado al principio no es exactamente como tú esperabas. Yo a lo mejor pienso que voy a dedicarme a vender, no sé, ropa vintage, por ejemplo, pero por el motivo que sea, veo que el mercado no responde como yo esperaba. Tengo la capacidad, siendo autónomo, siendo mi propio jefe, de o cerrar esa línea de negocio y dedicarme a otro tipo de venta, o pivotar, modificar ligeramente mi orientación de negocio para, en lugar de ropa vintage, vender, qué sé yo, ropa de bebé. Porque hago un análisis y me doy cuenta de que la ropa de bebé es más beneficiosa, que le puedo sacar más rendimiento económico. esa capacidad, flexibilidad de pivotar. Es cierto que en la empresa privada, cuando tienes un departamento o un puesto, es más complejo. Hay empresas y empresas que, bueno, son más dúctiles, pero no es lo normal. Que aquí sí puedes hacerlo, si puedes pivotar, puedes moverte un poco, deslizarte un poquito, hasta encontrar un poco el nicho de mercado que te viene bien y la vía de negocio que te reporta auténtico beneficio. Se trata de no palmar dinero demasiado tiempo, identificarlo pronto y poder echar el cierre cuanto antes, que no se muere nadie. No pasa nada, porque hay gente que, a ver, yo entiendo que cuando uno tiene una idea en la cabeza, llevas en ello muchísimo tiempo pensando, anotando, investigando, y crees que lo tienes todo cuadradísimo, te lanzas a emprender, te sale mal por el motivo que sea, por tus propias decisiones o por mil historias más, y no sale bien, y tenemos cierto apego todos, porque es humano, de aferrarnos a esa idea inicial de es que es mi sueño, es que es mi proyecto. De acuerdo, no pasa nada. No salió bien. ¿Vas a empeñarte en volver de nuevo a equivocarte y tropezar en la misma piedra de nuevo? No es muy lógico que digamos. Puedes continuar con tus sueños de otra forma.
Sí, está claro. Al final todo lo que comentas lo comentaremos en algún episodio porque encaja perfectamente. De hecho, la frase que tú decías era de Eric Ries de su libro Lean Startup, que encaja perfectamente con la filosofía de Lean Startup de equivocarse pronto y barato. O sea, equivocarse pronto y barato. ¿Por qué? Porque al final 9 de cada 10 empresas o 9 de cada 10 proyectos no funcionan bien. Entonces, si al final cuando uno emprende, si tuviéramos la mentalidad que tienen los americanos de equivocarse rápido y barato, todos tendríamos muchos más negocios y seguramente funcionaríamos mucho mejor, porque al final ellos lo que hacen es que montan un negocio, ven si funciona o si no funciona. Si no funciona, lo aparcan y arrancan otro, y así hasta que encuentran uno que les funcione. Y cuando encuentran uno que les funciona, lo que hacen es reinvertir en volver a buscar otro negocio que también funcione, y así van acumulando distintos negocios que sí funcionan y dejando atrás los que no funcionan. Entonces esa forma de pensar va también muy ligada con una con mi última ventaja, que al final es ese coste de oportunidad de montar nuevos proyectos es muy bajo, porque una vez que ya eres autónomo, o sea, una vez que ya pagas tu cuota de autónomos, ya pagas tus impuestos, etcétera, montar nuevos proyectos, o sea, montar nuevos negocios o con otros socios o tú mismo, montar proyectos diferentes, diversificar un poco, o sea, poner huevos en distintas cestas para que no jugarte todos los ingresos a una carta, es un riesgo relativamente bajo o tiene un coste relativamente bajo, porque al final, por ejemplo, este podcast, que ahora mismo no es nada, simplemente un podcast, pero que a lo mejor con los años quizá pueda ser incluso hasta un negocio, el germen de esto, el coste de este proyecto, llamémoslo así, un proyecto, ha sido el coste de un dominio. Porque al final el hosting ya lo tenemos, tú ya pagas tus autónomos, yo ya pago mis autónomos, o sea, eso ya se repercute en otros negocios. Entonces, montar nuevos proyectos, que es lo que me pasa a mí, montar más proyectos es algo relativamente fácil y barato. Y entonces, cuantos más proyectos tienes, más fácil es que tengas algunos que funcionen, y lógicamente tendrás algunos que no funcionen, pero bueno, lo ideal es detectarlos rápido, redirigirlos si se pueden redirigir, o reconvertirlos si se pueden reconvertir, y si no, pues mira, se aparca y se continúa con los que sí funcionan.
Y es una pena que a los americanos, sobre todo a los americanos, se les dé tan bien esta movida, esta forma de pensar y de comportarse, porque no es que sean ellos mágicos ni tengan una genética diferente, es que aprenden desde muy pequeños a tener este tipo de mentalidad. Es decir, el sistema educativo americano incentiva este comportamiento, esta forma de ver la vida, de ver el trabajo. Hay muchos millonarios, archimillonarios americanos que tú repasa su biografía y te das cuenta que tienen esa chispa que hablamos antes, esa inquietud por probar cosas nuevas, por hacer, no hacerse ricos, pero por vivir cómodamente desde que son muy jovencitos. Y ese tipo de forma de pensar es incentivada desde que son muy, muy pequeñitos. Y ves a renacuajos con 14 o 15 años que desde la mítica, el mítico puesto de limonada en el barrio hasta cosas un poco más complejas, intentan hacer historias nuevas, innovar o probar suerte, por decirlo así. Y quien vale para esto de verdad lo intenta, como tú decías, de forma incansable y prueba 2, 5, 10, 15 o 30 proyectos simultáneamente, los que funcionan guay y los que no, fuera.
Claro.
Esa actitud se puede enseñar y es algo que nuestro Ministerio de Educación, hola, saludos desde aquí, debería aprender. Y muchos padres de familia, muchos colectivos sociales centrados en la educación y luego lo que se dice tanto en política, la excelencia, pues parte de la excelencia radica aquí, en fomentar este tipo de pensamiento y de actitud desde que uno es pequeño y no cortar la imaginación, la inventiva, el atrevimiento de cuando uno es joven, porque esa es nuestra principal gasolina y que si la sabes aprovechar bien te puedes convertir en un super mega hiper autónomo y quién sabe si millonario, no se sabe, pero vamos, que vas a estar mucho más a gusto, seguro. Vamos a hablar, yo creo, Ángel, que es el momento ya de hablar de la principal ventaja e inconveniente al mismo tiempo, que es un poco lo que tiene todo el mundo en mente cuando decimos que trabajamos en casa la mayor parte del tiempo. No es tu caso siempre, pero bueno, el mío sí, por ejemplo. ¡Hostia, en tu casa! ¡Hostia, estás como Dios ahí en pijama! Pues sí, efectivamente, no trabajo en pijama, ahora hablaré sobre ello, pero es una ventaja. Trabajar en casa es una ventaja estupenda, no por motivos de comodidad, que también, sino por algo mucho más pragmático, que es el ahorro de costes. No tienes que pagar una oficina, no tienes que pagar gastos de luz, agua, comunidad, alquiler, además de la vivienda en la que tú estás. Hombre, si ya tienes la casa pagada, no te quiero ni contar. O sea, todo lo que inviertes va a revertir en tu propio beneficio a la larga. Pero trabajar en casa es súper cómodo, por eso no tengo que ir a ninguna oficina, no tengo que desplazarme ni perder tiempo si vives en una gran ciudad una hora, hora y media para ir al trabajo y volver luego cuando termina. Es una ventaja bastante, bastante considerable. Pero, de lo que iba, no es tan rosa todo como la gente quiere pensar. ¿Que puedes trabajar en pijama con pantuflas de la Pantera Rosa? Puede, evidentemente que puede. Pero la experiencia que esto que es una ventaja puede convertirse al mismo tiempo en un inconveniente, porque cuando estás en tu casa, en tu entorno, con tus cosas, con la tele o Netflix cerca, con el teléfono cerca, con la PlayStation cerca y tal, corres el riesgo de dispersarte mucho. Y de eso hablábamos antes también, del grado de autodisciplina que esto implica. Yo te cuento mi experiencia o como yo hago la movida. Yo, aunque trabajo en mi casa, me impongo a mí mismo un horario más duro incluso que el de la oficina. Yo a las 6:30 o 7 me despierto y procuro estar sentado en mi puesto de trabajo, que es mi ordenador, a las 8:00 a.m, si no antes. Y vestido de calle, perfectamente aseado, con mi oficina, guión, habitación, lo más recogida posible, para que inconscientemente mi cerebro, mi mente esté en modo trabajo. Yo, por muy cómodo que esté, no estoy del todo a gusto si estoy en pijama más de un día, porque mentalmente no estoy activo. O sea, estoy en modo de o estoy enfermo, o estoy de resaca, o estoy en plan perro, y eso no es conveniente para trabajar o producir de forma, digamos, provechosa. Hay gente a la que le vale, ojo, es mi experiencia particular. Yo prefiero tener un horario y una dinámica de trabajo que sea lo más similar posible a cualquier trabajo por cuenta ajena en cualquier oficina, para que mi mente se focalice en el trabajo. Y cuando yo decida que la jornada termina, ahí puedo hacer lo que yo quiera. Desvestirme, salir a la calle, ponerme de smoking, lo que quiera, pero que mi cabeza esté centrada en, vale, estás duchado, afeitado, vestido, en tu puesto de trabajo, entre comillas, a trabajar, hasta que tú decidas que tu horario ha terminado.
Así es, de hecho es una de las contras, quizás no es la primera que yo tengo, pero sí que es la gestión del tiempo, sí que es un... Es un problema, sobre todo cuando no estás habituado a gestionar tu tiempo. Y yo, de hecho, yo he aprendido mucho con los años y de hecho soy un poco puntilloso en este tema de la gestión del tiempo, porque para mí es muy importante, porque como yo ya te he comentado y ya os he comentado a todos, yo trabajo también por cuenta ajena, trabajo por cuenta propia, doy clases, tengo sesiones de consultoría, tengo muchas tareas a lo largo del día, y si no soy muy quisquilloso con la gestión del tiempo, no podría hacerlas todas. Entonces, tú hablabas de que tú te levantas a las 6:30 de la mañana. Yo me levanto a las 5 de la mañana y a las 5:15 estoy delante del ordenador. Claro, pero yo ahí ya, he bajado, o sea, me he pegado una ducha, he bajado a mi despacho. Yo tengo un despacho, incluso lo comparto con mi pareja, con Raquel. Lo tenemos compartido porque es una habitación en la que usamos para trabajar los dos. A veces la uso yo solo, a veces estamos los dos, pero yo tengo un pequeño despacho en mi casa y donde solamente se trabaja, no hay nada más. Y sí que es una forma de separar también tu tiempo profesional de tu tiempo personal. Pero sí que no cabe ninguna duda de que la gestión del tiempo y en función de también del trabajo que uno vaya a desempeñar es súper importante. Lo que os decía antes, tenemos el día tiene 24 horas, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para hacer el resto de actividades. Lógicamente, si tú encima metes más actividades de las que de por sí tiene un día normal, como a veces puede ser mi caso, que yo incluso tenga más cosas, claro, le tienes que quitar alguna parte horas. Y yo intento a la parte de mi familia quitarle las menos horas posible. Entonces, la única parte que me quita o que me queda por quitar es la parte del sueño. Entonces, por eso yo madrugo más, prefiero aprovechar esas, por ejemplo, esas 3 horas desde las 5 hasta las 8 hasta que mi casa se despierta y poder trabajar pues bien en clientes, bien creando contenidos, bien en lo que yo haya calendarizado primero.
Pues estupendo, porque en eso también coincidimos. Y aunque tenía más ventajas en mi lista, hemos tratado muchas de ellas de una u otra forma, así que voy a hablar de las dos últimas según mi criterio, para luego hablar de las partes más negativas. Otra de las ventajas que yo creo que son poco valoradas, pero para mí son muy importantes, es que el nivel personal al que te enfrentas depende exclusivamente de ti. Cuánto éxito obtengas depende, no únicamente, pero muy, muy de forma muy, muy importante, en lo que tú hagas. Es cierto que hay imponderables, hay factor suerte, hay factor mercado, hay factor crisis, hay muchos factores, pero el más importante es tu propio trabajo. Si te lo curras, vas a triunfar casi seguro. Si tienes la suerte de encontrar tu camino para emprender, tu nicho de mercado, tu modelo de negocio funciona y te esfuerzas a tope porque crees en ese proyecto en particular, vas a triunfar seguro. Tu éxito depende exclusivamente de ti. Bueno, exclusivamente, casi exclusivamente de ti. También las partes negativas, cuando la cagas tú y no le puedes echar la culpa a nadie. Pero es muy gratificante cuando sabes perfectamente cuáles son tus inicios, lo que te ha costado conseguir un determinado cliente o acabar un determinado trabajo. Cuando entregas ese trabajo y te dan un feedback positivo y encima cobras por ello, esa victoria sabe muy, muy bien, porque es muy trabajoso conseguirlo. Y cada pequeño éxito, lo que para una empresa grande o medio importante es una cifra más en la cuenta de resultados, para ti es una victoria que equivale casi a la guerra completa. Y si hay muchas pequeñas victorias de este tipo, el nivel de satisfacción personal, la gasolina que te insufla ese pequeño éxito, no tiene precio, porque es lo que te mantiene en la lucha y lo que te mantiene, digamos, ilusionado por continuar.
Está claro, yo siempre le digo a mis alumnos que hay 3 variables en un proyecto. Para que un proyecto funcione o que para que un proyecto tenga éxito, que es tiempo, dinero, suerte. La suerte, por desgracia, salvo que seas Aramis Fuster, es difícil controlarla.
No quisiera bajo ningún concepto, pobrecita.
Pero solamente nos van a quedar dos variables, que es tiempo o dinero. Si tienes tiempo, o sea, si le echas horas a tu proyecto, el proyecto acabará funcionando, porque porque además lo tengo comprobado, porque todos aquellos proyectos que he montado en los que no hay alguien tirando el proyecto, o sea, metiéndole horas, el proyecto no acaba de arrancar, y eso lo tengo súper comprobado. Mientras que en todos aquellos proyectos en los que hay alguien en los que tira del carro, bien sea yo, bien sea otra persona, el proyecto tardará más, tardará menos, pero acaba funcionando y acaba arrancando y acaba facturando lo que tiene que facturar. ¿Qué pasa? Que cuando hay muchas veces que cuando uno emprende tiene prisa. Y claro, cuando no tienes mucho tiempo, pues al final, si tienes mucha prisa, vas a tener que gastar dinero. Bien en publicidad, bien en, para hacerte más visible, para alcanzar más clientes potenciales. Al final es eso. Si tienes tiempo, perfecto. Si tienes poco tiempo, vas a tener que usar mano de dinero para darle mayor visibilidad al proyecto. Y si no tienes tiempo y no tienes dinero, pues entonces encomiéndate a la Virgen que más te guste o llamar a mí, a ver si puedo hacer algo por ti. Pero si no hay tiempo y no hay dinero, la cosa solamente va a depender de la suerte, y entonces ya hay poca base para que el proyecto prospere.
Claro. Si te encomiendas a imponderables que no controlas del todo, estás jodido o jodida, no sé. Es cierto que no todo el mundo tiene la suerte de contar con un presupuesto, digamos, relajado para poder emprender. Pero es que hay, lo que voy a decir tiene mucho matiz, ¿eh? Pero en teoría hay varias vías para poderse financiar. Hay subvenciones, hay ayudas, no digo que robes un banco, pero hay vías de financiación. Antes era mucho más fácil que ahora, pero no está por completo el grifo cerrado. Hay bastantes ayudas para gente con discapacidad, para mujeres que emprenden por primera vez, para madres de familia, para víctimas de violencia de género, por ejemplo, se me ocurre. O sea, hay vías de financiación. Hay que, como decías tú, echarle horas y ganas y no desistir. Del cielo no va a caer, eso está clarísimo. El que crea que el jefe de Amazon es mega archimillonario porque sí, se equivoca. Puede haber tenido más suerte,
está
o menos,
claro.
Pero
de hecho, me apunto lo muchísimo de las vías de financiación para un próximo episodio, para un tema, porque da para bastante.
Bueno, aunque le hemos hablado de las partes, digamos, positivas, de las ventajas, también hemos dicho algún inconveniente que otro, pero vamos a meternos ya en serio con la parte más fea o menos positiva, que son los inconvenientes de emprender. Hemos ya dicho que, bueno, que es muy duro, que es una labor bastante solitaria, que si no gestionas bien el tiempo te puedes dispersar bastante. ¿Qué más se te ocurre?
A ver, para mí la primera contra, o la más importante de todas, o que la que debería tener todo el mundo siempre en la cabeza, es que vas a tener una inestabilidad en los ingresos. Y eso es algo a la que mucha gente no está acostumbrado, sobre todo cuando vienes de trabajar por cuenta ajena, en la que te cae la nómina todos los meses religiosamente. Más pronto, más tarde, pero cobras. Entonces, cuando uno trabaja por cuenta propia, dependes de tu capacidad de trabajo, de lo que factures con tus clientes, de lo que tarden en pagarte tus clientes, pero no todos los meses vas a cobrar lo mismo. Entonces, esto es una contra, un inconveniente bastante a tener en cuenta cuando uno quiere trabajar como autónomo. Que también esto puede, tiene, a ver, yo lo he puesto como un inconveniente, aunque luego también tenemos distintas formas de capearlo o de parchearlo, ¿vale? A través de cartera de productos, intentando hacer productos que nos den cierta estabilidad, cierta seguridad a lo largo de los meses. Pero bueno, eso da incluso para un tema, para un episodio aparte. Pero para mí, el principal inconveniente de ser autónomo es eso, es la inestabilidad de los ingresos.
Y esto es algo que mi familia me recuerda permanentemente. No sé si la tuya, pero seguro que hay muchos, familias y parejas, incluso amigos, muchos de los que nos escuchan habrán escuchado esto de, pero es que mejor búscate un trabajo más fijo, mejor dedícate a opositar, porque está muy arraigado en ese tipo de pensamiento en la zona de confort que le hemos citado aquí varias veces hoy, del sueldo fijo, el trabajo de 8 a 5, oficina, acabo, me voy a mi casa y se acabó. Estupendo, genial, es una forma de trabajar comodísima, pero amigos, bienvenidos a la realidad, eso se acabó. Cualquiera que sepa un poco de estas movidas y que lea un poco la prensa y sepa en qué mundo vive, tiene que saber también que ese modelo de trabajo está más muerto que muerto. Esa forma de trabajar, desgraciadamente, es cada día menos común. Por eso hay tantos autónomos y tanta gente que trabaja por cuenta propia, porque es que ese trabajo cómodo de 8 horitas y para tu casa, fichar y hasta luego.
¡Hasta luego, Luca!
Se acabó, amigo.
Sí.
Es jodido, pero es que es así, se acabó.
Y aparte que es eso. De hecho, hay una frase que hace poco me dijo uno de mis alumnos cuando estaban también haciendo el proyecto de emprendimiento que les obligó a hacer, que era que decía que a él no le interesaba hacer este tipo de cosas porque él lo que quería era terminar la carrera, encontrar un trabajo en que le pagasen 3 o 4 mil euros y ya está, ir a la oficina y preocupación cero. Claro, lo primero que le dije fue, digo, vale, dime dónde vas a buscar trabajo, que digo, que lo busco yo también, digo, a ver si lo hay, digo, porque... Digo yo, ya por más que lo encuentro, no lo hay. De hecho, esos sueldos de 3, 4 mil euros, hombre, salvo que seas un gran directivo, es raro encontrarlos. Lo que sí es más normal o ya es más común es que la gente tenga 2, 3 o 4 pagadores para hacerse un buen sueldo. Eso sí que es algo más normal, es algo a lo que tienden todos los mercados, tanto en Europa como en Estados Unidos, y es algo a lo que poco a poco vamos a ir. No, no tanto por la precarización de los sueldos, que también, sino porque al final cada vez va a haber menos trabajo. Entonces, por la parte que van a venir de robots, de automatización de tareas, etcétera. Entonces, esa forma de buscar distintos trabajos o distintas fuentes de ingresos, poco a poco va a ser la tónica general, o al menos yo creo que va a ser la tónica general también en nuestro país.
Para que se me entienda, no quisiera tener que recurrir a un delincuente con mucha frecuencia, pero en este caso vamos a hacerlo. Un saludo, por cierto, desde aquí a Rodrigo Rato, que está en la cárcel. Rodrigo decía, es el mercado, amigo.
Eso es el mercado, amigo.
Y es que es así, el mercado desgraciadamente funciona así. Y la oposición está muy bien, pero en fin, no es una apuesta muy segura que digamos. Otra de las desventajas del trabajo, digamos, por cuenta propia o el emprendimiento, es que hay que aprender... En un momento dado, si creces lo suficiente, tienes que aprender a delegar, a ceder los trastos de matar a alguien. Tú lo comentabas antes, hay que saber muy bien cómo gestionar el tiempo privado y de trabajo para que no te consuma, sobre todo. Al principio es muy complicado porque creemos estar obligados a estar 24/7, a veces hay que hacerlo, pero si quieres conservar la salud y vivir muchos años, en algún momento tienes que poner el freno. Y lo que tú decías, compartimentar, es decir, hasta aquí mi trabajo y a partir de aquí mi vida personal. Pero es que eso tiene su toque también. Si por lo que sea estás desbordado de trabajo y hay ciertas tareas, hay ciertos procesos de trabajo, ciertas dinámicas que no puedes hacerte cargo de ellas, pero son urgentes, tienes que aprender a delegar. Ya sea subcontratando, pagando a alguien, recurriendo de forma puntual a alguien que te haga ese servicio en concreto para poder continuar tu trabajo normal sin que te consuma del todo, porque puedes acabar francamente mal. Esto no sé si nos dará para un programa completo, pero hay que hablar del coste psicológico del emprendimiento. Uh-huh. y de cómo afrontar esta especie de aventura que es apasionante, pero que hay que saberla manejar también.
Desde luego. De hecho, es una de las principales también inconvenientes que yo tengo, que es que al final un autónomo es un poco hombre orquesta. Al final haces multitarea y hay muchos campos o procesos a controlar, independientemente de que te dediques al marketing online o que tengas una frutería a pie de calle. Al final tienes que tanto comprar materia prima, controlar a lo que estás vendiendo, controlar lo que vendes, controlar los pagos a final de mes, controlar los impuestos que tienes que pagar, controlar los sueldos que tienes que pagar si tienes empleados. O sea, tienes muchas cosas de las que hacerte cargo y poco a poco, si al final tú intercambias y vendes producto, es relativamente más fácil escalar, porque al final no tienes más que vender más producto para poder escalar sin que tu tiempo sea mucho, se consuma en exponencialmente o en la misma proporción. Mientras que si vendes servicio, al final lo que estás haciendo es intercambiar tu tiempo por horas. Y claro, yo lo vuelvo a decir, el día tiene las horas que tiene y hasta donde yo sé todavía uno no se puede clonar ni le puede meter más horas al día. Entonces llega un momento en que no vas a poder dar más de sí. Y una de dos, o creces en cuanto al número de personas o si no, vas a tener que crecer. La única forma que te va a quedar de crecer en facturación pues va a ser aumentando precios o lógicamente quedándote con los clientes que puedan pagar ese mayor precio. Al final, uno de los síntomas que de que necesitas incrementar precios es cuando tienes lista de espera. O sea, cuando tú tienes lista de espera, cuando tienes cola de clientes para trabajar contigo, es que necesitas subir precio. Porque entonces es que sí, estarás bien competitivamente, estarás bien en precio, pero a lo mejor no estás ganando todo lo que deberías ganar.
Y yo voy a acabar con dos inconvenientes que para mí son bastante serios. Uno, porque casi nadie se plantea ponerse a ello, y otro, porque no depende siempre de uno. El primero es que, a ver, si quieres ponerte de verdad a emprender con cierta opción de éxito, sea cual sea tu mercado, tu sector, etcétera, tienes que investigar muchísimo. Investigar me refiero a sentarse con papel, lápiz o boli, internet, y echarle muchas horas, pero muchas, a saber qué vas a hacer, a quién te vas a dirigir, cuál va a ser tu mercado, esto antes de emprender, para saber si el fregado en el que te vas a meter es viable o no, y que tengas la seguridad, digamos, la red de protección, la red de seguridad suficiente de conocer bien al que va a ser tu cliente. ¿Qué tipo de cliente es? ¿Cuánto se puede gastar? ¿Va a aceptar bien el producto o el servicio que le vendo o no? Eso no es magia. No puedes permitirte el lujo de probar, equivocarte y pivotar. En esto no. Aquí tienes que investigar muchísimo. Hay que echar muchas horas, hacer un estudio de mercado muy serio y, digamos, ponerle a todo su sentimillo y su concepto, y que esté todo negro sobre blanco, para luego modificar si hace falta, pero tienes que investigar mucho. Y hay muchas personas que se lanzan a emprender sin haber hecho esta labor de, digamos, de introspección, de pensar qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer, y eso es la principal causa de fracaso de cualquier proyecto. Por encima de la suerte de la que hablábamos antes, o de haber planificado mal, el no investigar, el no sentarse a pensar qué quieres hacer y cómo quieres hacerlo.
Está claro. De hecho, antes de ponerse a hacer nada, lo primero que hay que hacer es hacer un análisis y hacer un diagnóstico. Primero, un análisis de tu idea de negocio, de tu mercado, de tu competencia, de tu cliente, y luego hacer un diagnóstico si realmente esa idea de negocio tú la puedes llevar a cabo y la puedes desarrollar completamente. Porque al final uno puede tener una idea de negocio brillante, pero si necesitas, por ejemplo, y es el ejemplo que pongo siempre a mis alumnos, pero si tú necesitas un ingeniero aeronáutico en tu proyecto y tú no eres ingeniero aeronáutico, pues al final tienes una debilidad muy grande en tu DAFO. Entonces, a lo mejor esa idea no es para ti o es inabarcable para ti.
Y si no se puede, no pasa nada.
Busca otra, efectivamente.
Claro, o sea, que no hay que dramatizar. Si no se puede, no se puede. Bueno, ya podría otra cosa.
De hecho, el otro día, cuando estaba con Raquel en el centro comercial, había hace poco abrieron una tienda de Adidas, fíjate, pues todo complemento de Adidas, desde chándal, desde deportivas y tal. Y la abrieron, yo creo que era unos 6 meses antes del verano. Y me acuerdo que cuando fuimos un fin de semana y la vi por primera vez, le dije a Raquel, digo, esta tienda, digo, te apuesto lo que quieras a que no llega a final de año. Y el fin de semana pasado, cuando fuimos, ya estaba cerrada. Pero claro, al final es una tienda, será una franquicia, todo lo que tú quieras, pagará un alquiler X para estar en el centro comercial, pero volvemos a lo mismo. Si al final, si no haces la cuenta sencilla, que es buscar tu umbral de rentabilidad, es decir, ¿cuántas pares de zapatillas tengo que vender al mes para pagar el alquiler, para pagar las dependientes, para pagar la luz, para pagar todo el estocaje que tengo aquí? Claro, si al final resulta que tengo que vender 1000 pares de zapatillas para mantener esa tienda de Adidas en el centro comercial y resulta que no vendo ni 20 al mes, pues tienes muchos indicios de que vayas a cerrar rápidamente.
Y mi umbral de rentabilidad está relacionado con los precios, etcétera, etcétera. Ya hablaremos de eso cuando toque. Y para mí, Ángel, la última y desgraciadamente no la menos importante de las desventajas de emprender son las trabas inmensas, tanto fiscales como de administración, a las que se enfrenta cualquier autónomo. O sea, en España, hoy por hoy, y por eso decía que antes, que no depende de ti o de mí o de cualquier autónomo o autónoma que nos escuche, depende de la responsabilidad política de quien gobierna en ese momento. Desgraciadamente, en España, ahora mismo, emprender cuesta mucho, tanto dinero como trámites, papeleos. Hay muchísimas trabas, muchísimos obstáculos, sobre todo, no obstáculos físicos, pero sí de procedimiento. incluso la administración desconoce muchas veces cuál es el camino apropiado para facilitarte las cosas.
Sí, ahí comparto contigo. Quizá no tanto trabas, porque sí que, por ejemplo, montar una sociedad, que también es otro camino para emprender y para montar un proyecto, sí que va a requerir de muchos más pasos y es bastante más farragoso que darse de alta de autónomo, que al final es darte de alta en la agencia tributaria, darte de alta en la seguridad social, pero sí que... Y de hecho, yo con eso ya termino también mis dos últimos inconvenientes, es que vas a necesitar un control de ingresos y gastos brutal, o sea, que era algo que tú comentabas al principio del episodio. O sea, sí que en todo este camino, si no estás muy puesto en la parte de legislación, de impuestos, de lo que tienes que hacer cada trimestre, lo que tienes que hacer al final de año, etcétera, sí que puede llegar a ser un quebradero de cabeza. Entonces aquí lo normal es apoyarse o bien a través de un gestor o bien a través de algún sistema, de algún software de facturación o de contabilidad que te permita llevar esto al día y al céntimo. Y también lo que hablábamos antes, también en esa parte de costes, que yo lo he pasado un poco por alto por eso, porque al final cuando uno ya es autónomo, montar otros proyectos es mucho más fácil o ya repercutes ese gasto, pero era lo que tú decías antes, sí que tiene unos costes, o sea, sí que tienes que pagar tus impuestos, tienes que pagar tus IVAs, tienes que pagar tus IRPFs y tienes que pagar tus seguros sociales, y aquí quizás sea una de las mayores trabas que hay en nuestro país, que es esa tasa de autónomos, que sí, aunque ahora está rebajada y esa famosa tarifa plana a los 50 euros, no es algo que luego sea escalable, y quizás sí que ahí sea algo que haya que deberían revisar, en este caso, quienes nos gobiernan, porque no tiene sentido que en otros países un autónomo pague sus seguros sociales en función de lo que factura, en otros países haya una tarifa plana, como por ejemplo la que podamos tener aquí de 50 euros, o incluso en otros países haya normativas en las que si no facturas nada un trimestre o un mes, no pagues nada. Y aquí sí o sí haya que pagar, si son esos 50 euros, ni tan mal, pero cuando ya estamos hablando de 200 o 300 euros todos los meses, quizá se podría hacer algo escalable o ligado al nivel de facturación que uno tenga hasta cierta cantidad de dinero, y a partir de ahí, pues mira, ya entras en este tramo, entras en esta base de cotización y te toca pagar esto, porque oye, si estás ganando tanto o estás facturando tanto, creo que te puedes permitir el pagar. Yo siempre lo digo, digo, si estoy encantado de pagar Hacienda, digo, si pago mucho Hacienda, es que quiere decir que he facturado un huevo, entonces yo soy el primero que estoy encantado de pagar Hacienda. Pero precisamente por eso, porque significa que la cosa va bien. Pero sí que hay otra serie de impuestos que no son correlativos a lo que facturas, que eso sí que te va a escocer, quizás te escueza un poco más.
Sobre todo al principio, cuando el grado de ingreso no es muy alto y tienes que pagar algo que, en fin, que te deja la cuenta tiritando, duele mucho. Quiero decir desde aquí un saludo a la Fiscalía, un saludo al Ministerio de Hacienda. Esto es opinión, no estamos haciendo nada malo. No sabemos si será posible o no, nos gustaría, pero en fin, que buen rollito y que no pasa nada, ¿eh? Que no me vengan a buscar a casa, que tengo mucho que hacer todavía. No sé si nos hemos dejado abajo, Ángel, tengo aquí la pauta y no sé si hemos hablado de todo, si nos queda algo colgando o no.
Yo simplemente lo único que te veo aquí en la escaleta era lo de que el IVA te deja la cuenta tiritando, y eso es más por falta de organización que por lo que vayas a pagar de IVA, porque ahí lo que tienes que hacer es separar el IVA en una cuenta aparte y así no lo ves.
Anda, amigo, pues mira, es una cosa que no me había planteado, pero ya hablaré con mi gestor a ver qué opina. Vale, oye, está muy bien esa idea, así como no lo veo.
Yo lo que hago, cuando entra una factura en cuenta, automáticamente la parte de IVA la separo en una cuenta que no veo el saldo, y cuando llega el día 20 o llega la época de pagar el IVA, directamente le digo a la agencia tributaria que coja el dinero de esa cuenta, que yo no veo ni el saldo que hay, pero sé que tiene que haber dinero suficiente porque es lo que corresponde a todas las facturas que ha habido. Entonces, y es algo en lo que luego no te duele el bolsillo.
Aquí el tío Ángel, qué listo es, qué cabrón. Bueno, habrá que implementarlo, claro. Si este podcast es para esto, para aprender uno de otro, maldita sea.
Pues ahí queda el truco de este episodio.
O sea, hemos tirado aquí un palique de casi 2 horas.
Hombre, yo es que te lo acabo de ver en la escaleta, entonces... como te lo acabo de ver en la escaleta, lo digo ahora, porque lo acabo de leer ahí, que te deja la cuenta tiritando y me ha hecho gracia. Digo, pero quizá no es porque... precisamente es por eso, porque a mí eso también me pasaba antes, pero ahora ya no me pasa. Ya uno va aprendiendo con los años, y antes me pasaba como a ti, que estaba todo en la misma cuenta, y al final tienes una ilusión monetaria ahí, que realmente tienes un dinero que no es tuyo. Entonces al final el IVA lo que tienes que hacer es cogerlo y separarlo y no verlo.
Vale, oye, pues está bien, habrá que tener que consultarlo, porque igual es una buena forma de hacerlo. Pues si no nos queda nada más, Ángel, creo que este es el final de nuestro segundo guión, primer capítulo con chicha. Creo que no nos queda nada.
Sí, aparte ya llevamos más de una hora, así que yo creo que ya por hoy creo que está muy, muy bien.
Más que bien. A ver, que esto es un podcast que no pasa nada, que si nos vamos un día, si nos va la olla, no pasa nada. De momento, desgraciadamente, no nos va a escuchar ni Perry, porque acabamos de llegar y no nos está escuchando ni la familia siquiera. Pero bueno, confiemos en que esto mejore y que la audiencia crezca un poco más cada día. ¿Y cómo podemos conseguir esto? Evidentemente, con vuestros me gusta en Spotify y en iVoox, vuestras 5 estrellas en iTunes. ¿Por qué? Pues porque es un gesto que a ti no te cuesta nada exactamente, es gratis, y sin embargo a nosotros nos ayuda a que el podcast se posicione un poquito mejor cada semana, y poco a poco este trabajo, digamos, de medio improvisación, locura, palique, de este par de trastornados, pues crezca un poco más cada vez, llegue a más gente cada vez, y Homo Autónomo crezca y crezca y crezca y crezca y se convierta en un megaproyecto de éxito y nos diga incluso hasta una onda. Fíjate lo que te digo, yo aspiro a ondas y a putear a Broncano, que me cae súper mal, porque tiene demasiado éxito y me cae fatal. Que no, es mentira. Broncano es un fenómeno. Hasta aquí el programa de hoy. Insisto, lo de los likes en iVoox, iTunes y Spotify. Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar ahí, como siempre. Angelito, un besín.
Un abrazo.
Nos vemos. Adiós.
Adiós a todos.